Las dos caras del emprendimiento, un podcast de ProLeón. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. ¡Comenzamos!
Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 23. Soy Chava Tobías y esto es Las dos caras del emprendimiento por ProLeón. En esta ocasión, tengo el gusto de presentar a un talento guanajuatense, experto en juventud, cambios generacionales y creador de política pública. Él es Diego Hernández, director de vinculación nacional e internacional en el Instituto de Atención y Desarrollo de las Juventudes del Gobierno de Guanajuato. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Chava. Muy contento de estar aquí, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí el día de hoy, por darnos este espacio para conocer un poco de tu trayectoria, de lo que estás haciendo actualmente. Uh-huh. Me gustaría empezar la entrevista conociendo desde cuándo es que nace tu inquietud por apoyar a los jóvenes, por apoyar a la juventud.
Híjole, fíjate, Chava, que yo creo que no, es algo que constante, todo el tiempo, desde chiquillo. Es un tema de sensibilidades en el entorno. Y la verdad, creo que cuando se me dio la oportunidad de estar apoyando a las y los jóvenes fue cuando decidí irme de voluntario. Inmediatamente acabando la preparatoria, me fui un año de voluntario en el Distrito de México, Cuba y República Dominicana. Uh-huh. Haití también, perdón. Y ahí fui justo cuando me di cuenta que la manera de apoyar y de generar cambios en las personas es desde adentro, ¿sí? Y por eso decidí también ser psicólogo, ¿no? Entonces, okay. ¿Desde cuándo? Desde siempre.
¿Pero qué fue la necesidad que detectaste cuando te fuiste de voluntario? ¿Qué fue lo que dijiste? Esto es lo que yo necesito cambiar.
Híjole, fíjate que en esos contextos tan vulnerables donde yo estuve, fue justo que donde me di cuenta que las personas pueden mejorar sus condiciones de vida porque no tienen recursos psicológicos, porque no los tienen claramente.
Okay.
Entonces, desde adentro es como se puede ayudar, ¿sabes? A encontrar a cada persona una manera mejor de vivir, porque vienen de entornos vulnerables, entornos violentos, entornos de muchas carencias. Uh-huh. Y en ese sentido fue cuando dije, aquí, así, es como quiero hacerlo.
Perfecto. Regresas, estudiaste psicología, si no
sí,
me equivoco.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo es donde tienes ya tu primera experiencia laboral? Porque ahí descubres qué es lo sí, que quieres hacer y dónde ya lo encaminas a esta parte ya más profesional.
Híjole, mira, desde antes de que, bueno, yo terminé el voluntariado y ahí me ofrecieron también continuar y fui coordinador de proyectos de voluntariado.
Ok, en la universidad.
Cuando yo estaba en la universidad. Y mi primera experiencia laboral, bueno, desde muy pequeño comencé a chambear. Fue como docente y también, ahora sí que ya dentro de gobierno, en la universidad me invitaron a chambear en gobierno como especialista en desarrollo juvenil.
Okay.
Y ahí yo me dedicaba a atender a las y los jóvenes, talentos de todo el estado, buscando talentos para que crearan diferentes proyectos de beneficio social en sus municipios. Uh-huh. Entonces, en ese momento se llamaba Educafino, si te acuerdas de...
Sí, sí, sí.
Ahora se llama Juventudes GTO, cambiamos el nombre. Pero bueno, así fue como mi primera inserción formal dentro del mundo laboral y fue como especialista en desarrollo juvenil.
Ok, al empezar a trabajar muy joven, porque bueno, sí, ya traías una trayectoria desde antes de terminar la universidad, ¿cuál era el principal reto al que tú te enfrentabas? Porque digo, los jóvenes se enfrentan a un sinnúmero de adversidades, sobre todo cuando todavía no tienen tanta experiencia laboral. Uh-huh. ¿Cuál fue el principal reto al que tú te enfrentaste?
Yo creo, Chava, no sé si a ti te pasó, que fue cuando te preguntan la edad, ¿no? Que estás, no sé, en mesas de toma de decisiones y que te dicen, oye, ¿y tú qué edad tienes, no? Uh-huh. Y es cuando dices, pues 18.
Y sobre todo en un puesto público, ¿no?
Claro,
muchas veces, donde sí, hay de todas las edades.
Sí, 18, 19, y justo son tomadores y tomadoras de decisiones. Y creo que uno de los principales retos era que la edad no te hiciera menos, porque también son mesas de mucha experiencia. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, para mí fue como ese reto, el creérmela, porque no sé si te ha pasado, que
sí,
es como
sí,
ese
sí,
síndrome del impostor, como de...
¿Qué hago aquí? Sí,
¿qué
seré,
hago aquí?
Sí,
mesa, sí,
se habrán equivocado
correcto,
de haberme dado este puesto.
Entonces, creo que es creértela, el realmente este empoderamiento positivo hacia el... Tienes una oportunidad increíble y un compromiso grandísimo con las y los jóvenes y estás lográndolo, ¿no? Y es creértela.
Ok. Uh-huh. ¿Dónde crees tú que fue donde pudiste demostrar que sí te habías ganado ese puesto y que sí merecías ese lugar en la mesa con todos esos tomadores de decisiones?
Fíjate que yo creo que cuando recibí una llamada de Naciones Unidas invitándome a exponer, y me hicieron la invitación en Naciones Unidas México a ser el primer secretario general adjunto de comunicaciones de Guanajuato. ¿Qué significa eso en palabras normales?
Sí, sí, sí.
Que yo sería quien estuviera comunicando a ellos lo que estaba ocurriendo en Guanajuato a nivel de juventud.
Ok.
Entonces, cuando yo recibo ese reconocimiento, tenía 20 años, fue como un, ¡ah, caray!
Qué rápido llegó esto.
Qué rápido,
¿no?
Llegó, sí. Esto. Qué rápido llegó esto. Y a los 21 ya tenía una asociación civil. Entonces, eso me permitió. Fue como ese golpe de sí, sí eres tú, sí estás haciendo las cosas bien, vas por buen camino.
Uh-huh. ¿Cómo fue la preparación para haber ido a las Naciones Unidas? Sé que esto es una parte súper importante de, sí, tu trayectoria. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Fíjate que hay dos momentos para mí en Naciones Unidas. Bueno, tres. Uh-huh. Uno. La asociación civil que fundamos, una amiga y yo, tiene que ver con todo el desarrollo de habilidades internacionales, habilidades globales, ¿sí? Y que eso, entonces, me posiciona con ONU México, y la primera invitación que yo recibo es ONU México. Entonces, yo estuve con ONU México, con las personas delegadas de aquí de México, con las diferentes agencias, porque está la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, etc., México. Y después, eso entonces me lleva a aplicarlo en diferentes espacios laborales, en el municipio en León y luego en el estado, cuando me invitan a colaborar en el estado. Y ahí fue cuando hice una vinculación,
sí,
con Naciones Unidas, con la Organización Internacional del Trabajo, uh-huh, para promover empleos decentes para las y los jóvenes. Es una iniciativa padrísima que está haciendo muchísimo. Nos ha ido muy, muy bien y ya estamos, en tan solo 3 meses, estamos hablando de un posicionamiento de 500 jóvenes en empresas y ya estamos trabajando con más de 3,500.
Eso en la actualidad.
En la actualidad.
Ahorita vamos a llegar, sí, a platicar de
y
eso.
Y entonces, con esta vinculación, uh-huh, la OIT reconoce lo que estamos haciendo aquí y nos dice, quiero que vayan a exponer a Naciones Unidas,
al
Foro Económico, Económico y Social, lo que están haciendo.
Ok.
Sí. Entonces, la preparación fue gigantesca porque implica, pues no vas a vender pan frío, ¿verdad?
Sí.
Y es, la evaluación de todo el proyecto, de lo que estamos haciendo en tema de empleo. Y fue increíble porque imagínate que estás en Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social.
Sí.
Al lado yo tenía al secretario, al ministro de Economía de Arabia Saudita. Al otro lado tenía al ministro de Educación de Holanda. O sea, primera línea, ¿eh? O sea, pura autoridad federal.
Sí, que nunca te imaginas que vas, sí, a estar ahí, ¿no?
Sí, como de,
uh-huh, estoy aquí.
Good morning.
¿Y cómo fue el nervio? Sí. O sea, ¿qué dijiste? Pues lo tengo que sacar, sí, como de lugar, pero me imagino que estaba a tope, ¿no?
Claro, no, estaba a tope y además, pues ya sabes, ¿no? Ese nervio, y dije, pues yo tengo que sacar aquí un montón de contactos.
Claro,
tengo que hacer más grande este proyecto. Sí. Sí, entonces yo iba en mi modo de artista y relaciones públicas de ¿y cómo estás? Y la fregada. Entonces, mucho nervio. Nos fue muy, muy padre. La verdad, estuvieron encantados. Eso nos permitió después países como Holanda, Estonia, Finlandia. Se acercaron y dijeron, queremos saber cómo lo están haciendo. ¿Sí? Y ya fuimos allá también a contarles.
Ok. ¿Hace cuánto fue esto?
Esto tiene un año.
O sea, es súper reciente. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 29 años.
29 años y ya tienes toda esta trayectoria.
Sí.
¿Cuántos años tienes trabajando en el sector público?
Tengo 10 años.
10 años.
10 años.
¿En el mismo lugar o has cambiado de diferentes instituciones?
Sí, he cambiado. Comencé con lo que fue Educafin.
Que ahorita regresaste nuevamente a Juventudes.
Ahí fue como especialista en desarrollo juvenil, padrísimo. Proyectos con jóvenes increíbles y ellos empoderaban y hacían una transformación en sus comunidades que dices, wow.
Sí.
De ahí me fui al municipio, fui director de vinculación y programas estratégicos, uh-huh, y dato curioso, el director más joven, entonces también estuvo padrísimo. Ahí me metí con todo el tema de salud mental, de salud digital, habilidades digitales, padrísimo. Y después me invitan de regreso al estado,
okay,
como director de vinculación nacional e internacional.
En un lugar que tú ya conocías.
Sí, claro.
¿Cómo fue regresar a algo que tú ya tenías cierto conocimiento y ciertas habilidades al haber trabajado ya ahí y al haber sido tu primera experiencia,
claro,
laboral además?
Pues yo creo, Chava, no sé si te ha pasado. O sea, para mí, Educafin, lo que fue Educafin y ahora Juventudes, le tengo mucho cariño. Porque primero, yo pude estudiar la universidad porque fui becado.
Ok.
Dos, la especialidad, también fui becado. La maestría, también fui becado. Uh-huh.
Eso es prueba de que el que quiere, claro, estudiar puede.
Ahí está. Me fui al extranjero, no una, como 5 veces cuando estaba estudiando y todo fue becado. Entonces, sin eso, O sea, sin el apoyo que yo recibí de esa institución, no hubiera podido también, pues, dar sí, algo de regreso.
Exacto.
Entonces, regresar y ahora desde una posición donde yo en algún momento fui beneficiado y me toca a mí ahora hacer mucho mejor las cosas porque se han hecho muy bien y ahora sí, pues, esa prueba de pues, te toca a ti y la tienes que romper. Entonces, es con mucho cariño, con mucho compromiso porque yo ya recibí y ahora me toca dar también mucho.
Totalmente. Ahí lo que me llama mucho la atención, me gustaría que nos platicaras algún caso ahora que tú estás dando después de haber recibido que te haya dejado marcado y que hayas dicho, aquí es donde estoy marcando la diferencia con este joven, con esta empresa, con esta experiencia que tuvo esta persona que dices, vale la pena estar ocupando el puesto que tengo actualmente.
Totalmente. Mira, hace poco estuvimos haciendo una evaluación de un programa de empleabilidad, el que te platico, y fuimos a casa de uno de los beneficiarios que ya tiene chamba y todo, y platicando con su mamá también de condiciones muy vulnerables, nos decía, ay, de verdad, yo creí que esto no funcionaba y que esto nunca nos iba a pasar a nosotros. Mi hijo tiene 4 años de egresado. No había podido encontrar chamba. Es muy, muy bueno, pero no se le dan las habilidades sociales. Uh-huh. Y gracias a ustedes encontró un trabajo donde ya le va bien, ya nos va bien. Y justo cuando dices, ¿cómo poder conectar talento
sí,
con necesidades y toda la estructura de lo que estamos haciendo? Cambia realidades, cambia vidas, y no solamente una, sino familias completas.
Sí.
¿Sí? O sea, esa por mencionarte uno, hablando del tema internacional, las y los jóvenes que sacamos al extranjero para desarrollo de habilidades, se están colocando en el mundo como los más talentosos. Tenemos una chica que ahorita la becaron para ir a la NASA, ¿sí? Y que ella antes de una experiencia que nosotros les dimos que se fuera a Singapur, a Israel, no hubiera podido lograr eso.
Totalmente.
Entonces, hablar de una persona que no tiene los recursos económicos para lograr sus sueños, pero tiene herramientas a través del sector público que se las acercas, o sea, te cambia la vida, ¿no? Y dices, lo estamos haciendo bien. Y el punto es llegar cada vez a más, ¿no? Y a las personas que lo quieren, que lo necesitan y que quieren, ¿no?
Sí, y te cambia la visión, sobre todo de lo que sí se puede lograr.
Sí.
Pero muchas veces escuchas, yo no me puedo ir al extranjero o yo no puedo estudiar. Lo que acabas sí, de comentar en tu caso, en tu experiencia, sí, de que, bueno, al final querer es poder. Aquí es donde a mí me gustaría hacer un paréntesis para quienes vayan a ver sí, o quienes vayan a escuchar esta entrevista. Y además de platicar de tu experiencia, además de platicar de tu trayectoria, también tenemos que platicar lo que hace Juventudes.
Claro.
Muchos de los que nos siguen en Pro son estos chavos, nuevos emprendedores, nuevos innovadores, incluso que están estudiando todavía la carrera. Uh-huh. Me gustaría que platicaras un poquito de qué es Juventudes y cuáles son los diferentes apoyos que tienen para que, bueno, quienes vayan a ver esta entrevista o la vayan a escuchar se puedan acercar a ustedes.
Claro que sí. Mira, hablando de gobierno del estado y particularmente de Juventudes, tenemos varios segmentos, ¿no? Primero, para quien quiera estudiar en el extranjero o aquí en México, tenemos un servicio de financiamiento que yo le digo que es una beca, pero está disfrazada de financiamiento porque tenemos un apoyo de hasta 450,000 pesos anuales. Que si terminan la maestría o doctorado, se condonan al 50% y luego si hacen un proyecto de beneficio social que tenga que ver con lo que estudiaron, les condonamos el 100%.
Ah, o sea, ni siquiera
no
paga nada.
No paga nada. Entonces, es un apoyo increíble.
Está increíble.
Para quien quiera, ahora sí que, hacer una maestría o doctorado en el extranjero.
Es quien quiera.
Sí, quien
o
quiera.
Sea, quien quiera puede aplicar.
Quien quiera puede aplicar. ¿Cuál es el tema? Que tengan su carta de aceptación.
Ok.
¿Sí? Si tú ya te fuiste a Colombia, ya hiciste, bueno, en línea tu examen de admisión.
Y ya te dijeron sí.
Ya vas y tú puedes pedir ese apoyo. ¿Sí?
Ok.
Entonces, eso es toda la parte de créditos. Tenemos becas para toda la población que quiere continuar estudiando, pero pues la educación cuesta, ¿no?
Entonces,
y es cara.
Sí.
Entonces, y también para lo que uno necesita, tenemos becas para jóvenes para que quieran continuar con su trayectoria educativa. Es una beca para estipendio de gastos personales, ¿sí? Entonces, para toda esa población que quiere y necesita, ahí está. También tenemos todo un sector de desarrollo de habilidades y empoderamiento, ¿sí? Que es para, son programas donde se incluye un poquito de lo que te decía al inicio, de lo que yo me dediqué a hacer.
Sí.
Incluyen a los jóvenes en proyectos para que ellos, a través de aplicar sus habilidades, puedan generar liderazgos empoderados, positivos. Y también tenemos todo un segmento de emprendimiento. Trabajamos con Fondos Guanajuato, ¿sí? Uh-huh. Formamos a los jóvenes con Idea GTO Una vez que tienen las habilidades de emprendimiento, les acercamos a oportunidades de fondeo, ¿sí? Un fondeo de hasta 500 mil pesos para emprendedores que quieran, ahora sí que, crecer su negocio, etcétera, ¿no?
Sí, lo que necesites. Lo que lo necesites.
Tenemos un tema de empleo que llamamos Juvempresa. Trabajamos con más de 3,500 empresas para poder colocar diferentes prácticas positivas en estas empresas para mejorar las condiciones de empleabilidad juvenil. Y ese tiene un segmento, un componente que se llama Beca Evoluciona. Y Beca Evoluciona es un apoyo de 8,000 pesos mensuales que se le da a las y los jóvenes que se insertan en empresas para atender algún proyecto estratégico durante 6 meses. Entonces, 8,000 pesos durante 6 meses.
Sí, es una buena lana.
Es una buena lana. Uh-huh. Sí, y lo que buscamos es que el joven pueda posicionarse justo como actor y actriz estratégica en el desarrollo empresarial. Sí. Entonces, toda la parte de emprendimiento y también quien quiera, quien tenga una empresa y esté buscando también colocar a jóvenes dentro, uh-huh, acérquense a Juventudes porque se pueden sumar a la estrategia de Juvempresa.
Pues aquí está todo el menú.
Todo el menú.
Para lograr que los jóvenes tengan trabajo, tengan oportunidades, tengan habilidades, salirse a estudiar.
Sí.
Para quienes vayan a ver esto, ¿cómo le pueden hacer para aplicar? En el caso de las empresas, en el caso de los chavos, mira, por medio de su página web.
Página web, no sé, ahí se publica todas las convocatorias, todo. No te dije la parte internacional. Tenemos convenios con más de 80 países, ¿sí? Universidades.
O casi todos.
De todo el mundo, exactamente. Sí. Tenemos en la Ivy League, en todas partes. Tenemos desde Australia, Europa, Japón, Asia, todo América. O sea, tú di que quién y yo te digo si que está, ¿sí? Entonces tenemos convenios y programas todo el tiempo para que jóvenes se vayan al extranjero en programas cortos y largos, ¿sí? Programas desde una semana hasta 4 semanas, porque dices, bueno, yo no quiero irte a una maestría, quiero a lo mejor aprender de negocios, hacer negocios con asiáticos, ¿sí? Entonces los vamos a mandar a Singapur. El año pasado ya se fueron a Singapur, se van a una de las mejores universidades de negocios en Singapur con el tema cómo hacer negocios en Asia. Sí,
padrísimo.
Por mencionarte una.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Así ahí tenemos en Canadá, en la Universidad Royal Roads, tenemos en Europa, tenemos en Finlandia, en Estonia, en todas partes, y los mandamos con programas bien específicos.
Ok. ¿Sí? Aquí le vamos a poner en la descripción del video, les vamos a poner el link de su página web para que no haya pretextos de que no hay, de que no puedo. Aquí tienen ya toda la información y pues quienes se quieran acercar, aquí está la puerta más que abierta.
Perfecto. Sí, por favor.
Diego, ahora sí, regresando, me gustaría conocer un poquito todavía más de ti.
Sí.
¿Qué es lo que más te apasiona del puesto que ocupas actualmente? Digo, ya vi que todo, porque pues se ve que eres un súper apasionado desde que estabas estudiando la carrera y me imagino que desde antes. Pero en la actualidad, ¿qué podrías decir que es lo que todos los días es tu combustible para levantarte?
Híjole, buena pregunta. Mi combustible es poder construir mejores realidades, ¿sí? Soy papá y quiero dejarle también y darle el beneficio a mi hija de que tenga una mejor sociedad, ¿sabes? Entonces, para mí, para Diego, es el constante de cómo hacer mejor las cosas y que impacten a más familias, a más personas. Y creo que todo se resume en eso, ¿no? Porque justo se llama servicio público. Entonces, ser servidor público para mí es un estilo de vida, ¿no?
Sí, sí.
Aunque se escuche cliché, es real porque es un constante reflexionar, el iterar, el mejorar. Entonces, para mí es dejar realmente una mejor sociedad más cohesionada, que las generaciones convivan mejor entre sí, entre ellas, y que la riqueza que tenemos como seres humanos, como personas, se pueda compartir, pero hay que solucionar muchas cosas antes.
Totalmente. Como papá, ahora yo creo que tienes como más palpable lo que ves en los cambios generacionales.
Sí.
¿Qué es lo que te gustaría dejarle a tu hija que estaba mal en generaciones pasadas o en generaciones más antiguas?
Mira, yo no te diría que algo está mal en otras generaciones. Lo que yo te diría, y uno de los regalos que le quiero dar a mi hija, es la habilidad de poder ver la riqueza de cada generación desde su realidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cada generación, nuestros abuelas, abuelos, tuvieron una realidad diferente.
Sí, y una forma de ver el trabajo completamente distinta.
Diferente. Y también nuestros papás, la generación X, los baby boomers, ahora los millennials, también eres millennial,
sí.
Los centennials, etcétera, ahora los alfa. Todos tienen un regalo grandísimo. Uh-huh. Y yo le quiero dar el regalo a mi hija de encontrar cada regalo en cada generación.
Totalmente. ¿Sí?
Porque justamente hay muchos choques generacionales porque no tenemos la capacidad de escuchar. Uh-huh. Y queremos que me digas las cosas como quiero escucharlas. Sí. Y cuando no tengo la capacidad de leer las cosas contextuales que pasaron cuando tú eras niño, cuando eras joven y ahora que eres adulto, y cómo entonces tu realidad se ha moldeado a través de todo esto, esos temas contextuales, económicos y sociales. Uh-huh. Entonces, pues puedo fallar y puedo perder mucha riqueza de ti.
Totalmente. Uh-huh. Me gustaría aprovechar también este espacio, uh-huh, ahorita hablando del tema de las brechas generacionales. También muchos de los que nos siguen son esos empresarios que, bueno, ya tienen años en ciertas industrias, en ciertos giros. Me gustaría que tú les dieras un consejo de cómo adaptarse a trabajar con las nuevas generaciones. Uh-huh. Todos esos empresarios y todas esas marcas que todavía siguen trabajando de forma tan tradicional o de forma que era como la correcta para sus generaciones, sí, y que les cuesta tanto trabajo poderse adaptar, ¿cuál podría ser el mejor consejo que tú
me
les darías?
Me encanta ese tema porque además justo mi tesis de maestría fue de eso. Es a las y los empresarios, dense la oportunidad de hacer comités intergeneracionales en cada empresa. ¿Sí? Uh-huh. Que metan al joven centennial, al millennial, al X y al boomer que tienen en la empresa, porque dicho sea de paso, estamos en un momento histórico. Nunca antes habían convivido tantas generaciones,
sí, en un solo
espacio
lugar
laboral.
Sí,
sí. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es algo interesante porque los metemos a todos en un comité.
Pero se han de poner bien buenos, han de dar todos contra todos, sí, porque todos tienen formas súper diferentes.
Pero después de que ya se dieron todos contra todos, y que el golpe y tú eres, tú no dices, etc., empieza a ver algo bien padre, que es un entendimiento.
Sí, se empieza a sacar lo mejor, yo creo que de cada uno, ¿no?
Ok, no, ¿sabes qué? Juan, que es buenísimo en esto, que es el de 50 años, se entiende muy bien con Diego. Tiene unas ideas increíbles, pero Diego es el mero mero en las presentaciones.
Sí.
Entonces ya pudieron encontrar la riqueza que justamente va siendo complementaria una generación con otra. Uh-huh. Uh-huh. Entonces lo que yo les diría es, hagan ejercicios de escucha y cohesión entre todas las generaciones para que tengan representatividad y que no traten de gestionar y de manejar el talento como si estuvieran manejándose ustedes mismos, ¿sí? Porque el millennial, nosotros, nos enseñaron a resolver todo hablando. ¿Sí? Y somos los que, güey, voy a ir a hablar con mi jefe.
En todo, sí, y en lo jefe, personal. Sí. Y,
esto lo tenemos que hablar y siéntate, ¿sí? Uh-huh. Al X y al boomer no les enseñaron a hablar.
No.
¿Sí?
No.
Les enseñaron a sortear las crisis económicas, uh-huh, que venían y cómo fregado sacar para la nómina, para pagarles, etcétera. Sí. Entonces, ellos están ocupados porque, pues realmente, no, para ellos no es necesario hablar las cosas, es tú resuélvelas, tú puedes con eso, ¿no? Yo
sí
estoy ocupado aquí para pagarte mañana.
Entonces, sí.
Los valores, te digo, hay un choque. Uh-huh. Y entonces el millennial va a llegar y te va a decir, renuncio.
No puedo, ajá, no me entiendo contigo, no es mi forma de trabajar.
Y te va a decir, ¿pero por qué? La verdad es que, pues, siento que no
empatamos.
No me valoras.
Ajá.
Es como, sí, ¿cómo? Te vas a ir, eres un talentazo, porque no te digo muy bien cada vez que me traigas algo.
Y eso sí es una súper característica, los aplausos.
Ajá, porque
sí,
no me reconoces. ¿Y quién está bien y quién está mal? Ambos están bien.
Sí.
¿Sí? Porque el empresario, a lo mejor ahorita, quien tiene los recursos económicos, es una generación, en la mayoría de los casos, porque también hay jóvenes muy exitosos y ya tienen muchos recursos, son X y boomers. Uh-huh. Sí. Y los millennials requieren otra cosa. Entonces, los dos están bien. Uh-huh. Pero ¿cómo poder empatar estos talentos?
Sí.
¿De acuerdo? Entonces, te voy a platicar una experiencia que nos acaba de pasar. Tuvimos una plática con un director general de una empresa. Y nos decía, Diego, nos está pasando lo que nunca creí que me iba a pasar. Vino una persona de toda mi confianza y me dijo, jefe, bájeme el sueldo.
¿Por?
Bájeme el sueldo y me quita tareas.
Ay, no.
Porque quiero más tiempo para mí. Me dice, no pude con eso. Porque en su sistema de valores, el tiempo es dinero y más bien sería, todas las personas van, sí, y más bien, en vez de decirle quíteme trabajo, es págueme más, uh-huh, y deme más trabajo.
Uh-huh. Sí. Sí.
Y entonces el sistema de valores de esta persona es, quiero más tiempo para mí. Uh-huh. aunque gane menos dinero.
Sí, esa ya es una constante, sobre todo en las más nuevas generaciones.
Claro.
Que valoran más el factor de satisfacción que sí. el valor del dinero.
Sí.
Y en las generaciones más grandes o más antiguas, es el trabajo, es el dinero, es la constancia,
claro,
es la disciplina.
Claro, disciplina.
Y ahí es donde yo siento que es donde más se rompe el engranaje.
Sí, entonces encuentran significado a través de eso que acabas de decir, el trabajo y la disciplina, se acabó. Pero el joven, más joven, millennial, centennial,
quiere el home office, quiere tener tiempo para el psicólogo,
el significado,
para el gimnasio,
y ya no está en el
para...
trabajo. Sí. El significado está justo en estos momentos de satisfacción en el gimnasio, con sus amigos, uh-huh. que ambos están bien, son cambios.
O en lo laboral, hacer algo que disfrute mucho, aunque sea por menos.
Exactamente.
A diferencia de las otras generaciones que se podían dedicar a algo que no les gustara nada, pero ganaban muy bien.
Y las otras generaciones te van a decir, oye, pero pues, ni casa tienes, sigues viviendo con tus papás.
Sí.
O ya estás viviendo con cuatro de tus amigos.
Y no importa.
Vas a salir, vives con cuatro, te vas a casar en algún momento. Entonces, los valores son completamente diferentes. Claro,
sí.
Claramente a este empresario le revolucionó la cabeza como de, ¿qué?
Sí, casi casi prefiero que te vayas.
Ajá,
¿no? O sea, ¿cómo me estás pidiendo eso?
Ganas bien y me estás pidiendo que ganes menos para hacer menos porque quieres más tiempo.
Y lo tomo como ya no quiere hacer nada.
Ajá,
o
exactamente.
Quiere flojear o quiere...
Exactamente.
Cuando en realidad
entonces,
los dos estaban
al
bien.
Final se fueron, ¿no? O sea, se desconectó esa relación laboral.
Sí, totalmente.
Pero es por un tema de valores.
Sí.
Sí. ¿Y cómo medias entre esas necesidades también? Porque la empresa te va a decir, oye, yo no puedo tener más personas porque además cada persona... es nómina, es IMSS,
sí,
aunque les
todas
paguen
sus prestaciones.
Menos. Exactamente,
sí.
Todas las prestaciones, ¿sí? Y entonces las generaciones que están al mando ahorita, boomers, X, que lideran muchas empresas, no todas, dicen, oye, pues los jóvenes como que no aguantan nada. Y entonces les dan una crítica bien fuerte que es, son de cristal, ¿sí? No aguantan nada, son de cristal. Y la verdad es que no
sí,
son de
todo
cristal.
Sí, de todo lloran,
ajá.
Se ofenden.
No son de cristal, no somos de cristal. No es que... seamos muy débiles, es que el sistema de valores ha cambiado.
Sí.
Sí.
Sí, y si los dos no empatan o no se sensibilizan el uno del otro, es imposible que trabajen. Pasaría lo que nos estás comentando, que al final es mejor romper la relación laboral a entender las dos partes, ¿no?
Pero tenemos de dos. O sea, ahorita se planea que para el 2025, en un año, el 50% de la fuerza laboral en todo el mundo va a ser millennial.
Sí.
Sí. Uh-huh. Y en dos años... el siguiente 25% se va a insertar centennials.
Uh-huh.
Entonces tenemos de dos. O aprendemos a llevarnos bien y a cambiar también los discursos y la flexibilidad en trabajo para que encuentren significado, o nos va a costar mucho recurso a las empresas y la productividad, mira, va para abajo.
Totalmente.
Entonces estamos en el momento de cambiar, estamos en el momento también de ver al joven, no como, ah, es joven, pobrecito, ya se le va a quitar cuando sea adulto.
Uh-huh.
¿Sí? No, es... ver a ese joven y a esa joven como actores y actrices estratégicos, ¿sí?
Uh-huh.
Sácales lo mejor. Y el joven también que aprenda a sacar lo mejor de quien tiene más experiencia, ¿no?
100%.
Entonces, bueno, no sé cómo llegamos aquí, pero...
No, está bien, es más de esto.
Sí.
Ahí me gustaría saber, Diego, hablando de cambios, ¿cómo es que ha cambiado la fuerza laboral en los jóvenes, sobre todo en Guanajuato, uh-huh. que es donde tú tienes más experiencia, en los últimos
sí.
años?
Fíjate que los
hemos ido mejor, peor.
Nos ha ido mucho mejor, mucho
bien,
mejor.
Bueno.
A ver, o sea, hablando de millennials, estamos hablando de que los millennials ya alcanzaron posiciones de toma de decisiones, ¿sí? Que eso no pasaba antes. Es decir, en la generación de nuestros abuelos, una persona de 33 años, ¿cuándo iba a ser director general?
Uh-huh.
¿Sí? Tú tienes 33 años, ¿no?
Y no, 34, director, pero...
Perdón.
Bueno, sí, hay casi.
34
casi.
Años. Eres
ya me quitaste
general,
uno.
¿De acuerdo? O sea,
sí.
¿Eso cuándo iba a pasar en las generaciones de nuestros papás y nuestros abuelos?
Uh-huh.
Entonces, los millennials, las millennials están llegando a posiciones que les permiten tomar decisiones, que va moldeando nuestra realidad.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces, para los millennials y centennials es uno de los mejores momentos en Guanajuato, porque además ha habido un boom empresarial muy grande donde se valoran las habilidades jóvenes, porque estamos compitiendo Guanajuato, no con otros estados de México, estamos compitiendo con el mundo.
Sí.
Entonces,
el tema de la globalización es algo que tenemos que todos estar sí. conscientes que ya la competencia no es ni local, ni regional, ni
es mundial.
Es mundial.
Entonces, para el joven se ha posicionado en uno de los mejores estados. Ahora sí que es muy bueno ser guanajuatense joven aquí.
Okay.
Porque se han posicionado en mandos medios y en tomadores de decisiones. ¿Sí? ¿Cuáles son los retos del joven ahorita para insertarse en un tema laboral en Guanajuato? Es el upskilling, ¿no? Ahorita tenemos un tema de que cuando salen de la universidad o cuando salen de ser técnicos o cuando salen de la prepa, no es suficiente.
No.
¿sí? Uh-huh. Y entonces, hablando de los discursos, de cómo han cambiado los discursos, anteriormente tenías el discurso de estudia el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad y ¡boom! Vas a tener lo que necesites, una buena chamba, vas a tener mucho dinero. Bueno, le funcionaron a sus abuelos. O sea, mi abuelo fue uno de los pocos de su generación que pudo estudiar. ¡Hombre! O sea, era como ¡wow!
Sí, porque eras uno entre cuantos que tenía esa oportunidad.
Trabajo, nunca le faltó trabajo. A mi papá, pues, también le funcionó. Pero a nosotros ya no nos funcionó porque ahora todos...
Totalmente. Y ese también es un speech que muchas veces tienen que cambiar hasta las universidades. Exacto. Porque es una realidad eso que estás comentando.
Sí, porque lo que vende la universidad, el discurso es, ven y después del título vas a tener chamba. Ahora es...
Y la chamba.
La chamba que quieres. Ahora es... Eso es de base. Lo tienes que tener porque lo tienes que tener. Pero ¿cuál es tu valor agregado? Entonces, es cambiar el discurso, es no nada más la parte de educación es suficiente, es ¿qué estás haciendo por el mundo?
Sí,
estás haciendo proyectos totalmente. Que te desarrollan a ti como persona y que eventualmente le vas a sumar a alguna parte laboral. Sí. Estás tomando otros cursos, no sé, en línea. ¿Qué sabes programar, no? Sí. Etcétera.
En el giro que sea, ¿sí? ¿Cuál es tu factor que te hace diferente de toda la competencia o de todos los demás chavos que tengo para contratar?
Entonces, hablando entonces de narrativas, tendremos que cambiar la narrativa para el joven. Uh-huh. El joven ya no es estudia, es estudia y además
complementa.
Involúcrate en otras cosas que te cumplen. Ajá, que te complementen. Entonces, ese es uno de los retos más grandes porque sí hay pertinencia educativa, es decir, sí hay buenos programas versus lo que requiere la empresa, pero la empresa no solamente requiere los programas de la universidad, requiere otros programas.
Totalmente.
¿Sí? Requiere otras habilidades. Entonces, para el joven es mucho más demandante, hay mucha carga también, porque imagínate como joven yo te diga, pues, ¿qué crees?
Ya terminaste y vas a la mitad.
Vas a la mitad. Sí. Le dedicas 8 horas a la escuela, le dedicas otras 3 horas en hacer tarea.
Pues, ¿qué crees? Que todavía no.
Y todavía no. Y además, estás chambeando porque le tienes que pagar la escuela, otras 5 horas. Pues, además, esfuérzate más porque le tienes que meter en otras cosas.
Yo creo que esa ya es una realidad hasta para los empresarios, ¿no? O sea, no te puedes quedar con lo que yo conozco y sigo trabajando de la misma forma para siempre.
Sí.
Si no hay esa constante actualización, si no hay esa constante innovación, al final, como tú comentas, hay tanta globalización, hay tantas empresas, hay tanta competencia que vas a acabar siendo uno del montón si no te actualizas.
Claro. Y mira, o sea, es eso. Y el joven ahorita tiene oportunidades para seguirse actualizando, ¿no? Eso es creo que lo importante y lo que está pasando en Guanajuato. En otras partes de México no está pasando, hay que decirlo, ¿no?
Ok, o sea, eso es importante.
Sí, que sí hay oportunidades para que ese joven que está en la escuela o que quiere iniciar la escuela se siga formando con educación complementaria en habilidades para la vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, que lo agarren, que lo hagan suyo y ya tenemos ahora sí que yo le llamo las avenidas y los bulevares para que los jóvenes transiten.
Se conecten
en todo un ecosistema empresarial, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que hablar con los empresarios, todo lo que estamos hablando de la parte
generacional,
etcétera, y que se entiendan y que no nada más lleguen y que se esperen 1 año y medio y luego haya rotación.
Ok.
Es otro tema, ¿no?
Sí, completamente. Diego, me gustaría que me dijeras qué sigue para ti en los próximos años. Eres súper joven, tienes muchísimo que puedes dar, pero ¿cuál es así tu más grande sueño o lo que más te gustaría alcanzar? Me imagino que vas a seguir en puestos públicos, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer?
Mira, yo quiero primero que nada revolucionar los proyectos que ya traemos. Me encantaría hablar de una empleabilidad certera y digna para las y los jóvenes, y es a lo que me quiero estar dedicando. ¿Sí? Y en el tema de internacionalización, que es una de las cosas que me encantan, y regionalización. Es decir, cómo todo lo que estamos conectando con el mundo puede bajar a cada uno de los municipios y signifique para cada joven o persona no joven de corazón, que son jóvenes de corazón, ¿sí? Que puedan ahora sí que mejorar sus condiciones de vida. En donde yo esté y en donde la vida me ponga, yo voy a estar trabajando por las y los demás. ¿Sí?
Tener un impacto positivo.
Es correcto. Y es el legado que le quiero dar a mi hija.
Súper, Diego. Te voy a hacer una última pregunta antes de pasar a la dinámica que tenemos preparada para ti. Me gustaría que aprovecharas este espacio para decirle a los jóvenes que seguramente van a ver esta entrevista o la van a escuchar y que quieren tener una trayectoria como la tuya. Seguramente más de uno te va a ver y va a decir, oye, pues está aquí, pero tiene estos años, ¿cómo le hizo? Sí. ¿Qué consejo te gustaría darle a esos jóvenes que van a sentir eso?
Pues para las y los jóvenes, yo sé que es un momento de repente abrumador, porque el mundo está siendo muy volátil, muy cambiante, y tenemos que estar preparados. Es un bombardeo también de noticias, es un bombardeo de cosas que tenemos que hacer y de que queremos hacer. Y de repente hay tantas opciones que nos perdemos entre las opciones.
Sí.
Lo que yo les diría es que tengan una exposición vocacional más que orientación vocacional. Es decir, expónganse, salgan y digan, voy a hacer un proyecto a ver cómo me sale y lo voy a hacer para las y los demás. Y que a través de eso puedan encontrar cuál es su pasión. Si es un tema de ingeniería, si es un tema de ciencia, si es un tema de compromiso social, de salud, etcétera. Expónganse y háganlo. Y segundo, que busquen todas las oportunidades y que las expriman, porque de verdad hay muchas oportunidades. Hay una confianza y una apuesta a las y los jóvenes como nunca antes. O sea, de verdad las hay, pero es cosa de buscarlas. ¿Y dónde las pueden buscar? El gobierno del estado tiene muchísimas a través de Juventudes GTO. Hay otras asociaciones internacionales que las pueden buscar, pero bueno, hay que comenzar. Ahorita platicábamos, ¿no? Está Juventudes GTO, acérquense. ¿Y cómo ser entonces ese joven que ustedes quieren ser? Pues exponiéndose, atreviéndose y creyéndosela. Entonces, a pesar de todos los retos que en este momento hay para ser joven, es el momento de también asumir esa responsabilidad y tomar entonces y creértela y decir, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí.
100%.
Entonces, ahí está.
Padrísimo. Buenísima respuesta, Diego. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a pasar ahora sí a la dinámica que tenemos preparada para ti. El chiste es conocerte más con unas preguntitas que tenemos aquí. Hacemos un corte y regresamos. Listo, regresamos, Diego. Ahora sí vamos a pasar a la dinámica. El chiste es sacar de este bowl. Vamos a sacar 5 papelitos y con esas preguntitas es conocerte 5. Un poquito más. Sí, okay. Están fáciles. Vamos a sacar la primera.
A ver.
Nos ayudas a leerla.
Y dice...
Son de todo. Son para conocerte personalmente, tu
¿De
trayectoria.
¿Qué color traes tus calzones? ¿Qué?
Ándale, eso sí, ya se lo no habría volado.
¿Cuál sería tu plan de supervivencia durante un apocalipsis zombie?
Ah, bueno, está igual que la de los calzones.
Está buenísimo. Ay, no sé, yo creo que agarraría el coche y me iría a la sierra. A la Sierra de Lobos, a cualquier lugar natural. Y me metería, no sé, en una cueva.
No, yo creo que el tiempo de supervivencia sería como
sí,
de
muy,
dos
muy
horas.
Corto, ajá, muy corto, sí. Pero compraría, bueno, tendría como todo listo, las aguas, toda la comida y me iría a una cabaña en la sierra y ya todo listo, ¿no? Para cuando lleguen los zombies.
Pues un rifle también, ¿no?
Un rifle, claramente.
Súper, vamos a la,
voy a poner acá.
A la segunda.
Ok, están buenas, ¿eh?
Sí, hay a de ver. Todo, te digo que hay de todo.
¿Cuál ha sido tu mejor viaje y cómo te fue? Mi mejor viaje fue cuando nació mi hija y nos fuimos a los 3 meses que tenía a la playa. Y para mí fue increíble porque fue cuando te das cuenta, pues ya eres papá y dices, bueno, ya cambió, está cambiando mi vida. Y lo disfruté muchísimo, me dio mucha satisfacción personal.
Súper.
Sí. Siguiente, a ver.
Siguiente.
¿Cómo concilias tu vida laboral y personal? Híjole, te aviso cuando lo hagas.
No tengo vida personal, no, sí. Duermo en la oficina.
Creo que es mucha disciplina, chava. Me levanto muy temprano para también tener un espacio conmigo, para poder leer, para hacer meditación, para poder estar conmigo y poder funcionar muy bien. Creo que es también estar en el presente y poder organizarte. O sea, cuando digo es tiempo de mi familia, es tiempo de mi familia y estoy ahí.
¿Y si te desconectas? Ajá, así, teléfono, todo.
Estoy ahí.
Ok.
No, y además, pues con mi hija es como... Está chiquita, entonces
sí, no se puede.
Te pide toda la atención del mundo y es como una meditación activa, ¿no? Y cuando estás en la chamba es dar todo lo que tengas. Entonces okay. Es dar todo en cada actividad que estés y descansar. O sea, yo cuido mucho mis horas de sueño para estar al 100 pilas todo el día. Porque no tienes tiempo para siestas, ¿verdad?
Entonces, no, de corridito. Sí. Vamos ahora sí a la cuarta pregunta. Va.
Y dice...
¿Qué dice?
¿Quién ha sido tu fuente de inspiración para triunfar? Yo creo que mis papás. Mis papás.
¿Por
su historia de vida, por cómo pues, nos han educado en valores, en respetar a las personas, en también ver y ser muy sensibles a lo que pasa en nuestro entorno. Y que ellos también se han involucrado mucho desde, a mí desde pequeño, desde que tenía 1 año de nacido, me llevaban a misiones, me llevaban a acciones de voluntariado médico, porque mi papá es médico. Entonces, ellos me han inspirado toda mi vida y son mis grandes ejemplos.
Padrísima respuesta. Súper. Vamos a la quinta.
Gracias.
¿Qué dice?
Ahí está. Y dice, si solo pudieras comer una cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? No sé, Scooby. ¿Qué sería? Pues, huevo.
Me encanta huevo. El huevo.
Y fácil de hacer, sí, fácil sencillo. De hacer. Ajá.
Listo, tiene proteína, tiene todo lo que necesitas.
Ese es el que te llevarías al apocalipsis.
Sí, el huevo. El huevo. Ya, ajá. Se acabó.
Sí, ya rápido lo haces y sí.
¿Tú qué, pues, tú qué comerías? No veías
atún. Sí, no, yo creo que... No, pero también me hartaría. O huevo o atún, sí.
Okay, o sea, chocolate, pues no, ¿verdad?
No, chocolate, ajá, no. Pues no sé, ya después de ver, sí, la película de la de los Andes, ya creo que uno se puede comer.
Oye,
lo,
sí,
que sea.
Ya, ¿verdad? No la quiero, sí, ver, no, ya.
Está cañona. Te voy a hacer, sí, una última pregunta nada más para a finalizar, ver, esta entrevista. Sé que el tema de la inclusión es muy importante ahorita para el Estado. Sí. ¿En qué ha cambiado Guanajuato en este tema? ¿En el tema de los derechos LGBT? Uh-huh. ¿En el tema de la mujer en el trabajo? ¿Cómo ha sido la inclusión en el Estado?
Pues creo que es total. O sea, todos los programas, yo te puedo decir, todos y cada uno de los que tenemos incluyen a todas las poblaciones, ¿sabes? Todas. Y creo que hay un reconocimiento, creo que es lo más importante. O sea, cuando hablamos de que Guanajuato, o sea, y anteriormente, ahora quien es precandidata al Partido Acción Nacional y que fue secretaria de gobierno, Livia, que emitió justo el comunicado donde es legal ahora el matrimonio igualitario en Guanajuato.
Sí.
Este es un tema de reconocimiento y es muy importante mencionarlo porque antes esto no se hablaba.
No.
Sí. Entonces, cuando hablamos entonces de que a través de la gestión pública del gobierno del estado de Guanajuato se reconoce, se valida, se visibiliza, sí, poblaciones que históricamente han sido vulneradas.
Minorías.
Sí, minorías. Uh-huh. Es esencial, ¿sabes? Entonces, desde lo que estamos haciendo es un reconocimiento, es una integración, es una invitación y que no haya bloqueos estructurales.
Ni distinciones.
Entonces, ni distinciones. Entonces, super, no es algo que se pregunte. Yo te puedo decir que todos los programas que nosotros tenemos son abiertos para quien tiene el talento. Entonces, y
eso tan, es importantísimo.
Tan claro, o sea, porque cuando la aplicación es hacia la universidad. Uh-huh. Y no me digas que Harvard te va a decir, ay, eres población LGBTQ+. Sí. Uh-huh. No. Okay. Entonces, es abierto hacia quien levanta la mano.
Padrísimo. Buenísima respuesta. Me encanta esa respuesta, sí, para cerrar. Muchísimas gracias, Diego. Espero que hayas disfrutado mucho,
me
estar
encantó,
con nosotros el día de hoy. Espero, uh-huh, que nuevamente vengas a este espacio y nos platiques de tus próximos proyectos. Uh-huh. Y pues muchísimas gracias. No sé, muchas, si quieras, gracias, dar un último mensaje.
Muchísimas gracias. Sigan a ProLeón. Encantado de estar aquí. Bueno, gracias, Chava. Gracias,
no,
a todos.
Gracias a ti, Diego. Espero quienes nos hayan visto, nos hayan escuchado, hayan disfrutado mucho de esta entrevista. Les recuerdo que tenemos mucho más contenido en Las Dos Caras del Emprendimiento. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales y que sean parte de este proyecto tan increíble para seguir conociendo trayectorias como la que tiene Diego, que conocimos el día de hoy. Muchas gracias. Yo soy Chava Tobías. Espero que hayan disfrutado de este espacio.